sepas. Absoluto. Acabo de descubrir, no sé si alguna vez lo hablamos, que sos del 2 de enero.
Sí.
Yo soy del 3.
Epa.
Esto es... Te conozco todo como capricorniano, ¿entendés?
Sí. Y vos tenés claro que por capricornianos estamos aquí sentados.
Es que te quería preguntar, ¿sos más de lo que te haces o te haces más de lo que sos?
En la sexualidad, decís vos.
Pero ponele que me contestes. Contestá lo que quieras sobre eso.
Yo supongo que debe estar referido a cómo lo ven a uno y uno en verdad que sí. Es...
Yo soy... hay toda esta cosa de tu cara de loco, sí. tu militancia, esta cosa de, por un lado se nota que sos un grande, por otro lado parece que siempre estás jugando, por eso te lo pregunto.
Pues no hay que creérsela, se supone.
Bueno, pero vos contestámela íntimamente.
No sé qué contestarte. Me parece que el que hace la pregunta sabe más que yo, porque me está mirando. Pero debe ser alguna característica que voy perdiendo, porque la rostridad se cae a pedazos. O sea, me debe quedar algún gesto relacionado a la chifladura, a la locura. Como para mí siempre me dijeron loco por decirme vital, que hago cosas, que sé yo, tengo 5 obras de teatro, están dando. Entonces, parece que por vital me dicen loco. Soy un hacedor, digamos, como vos, ¿no? Y así que por ahí es por eso. Yo no me siento loco ni mucho menos.
¿Ah, no?
No, todo lo contrario, me parece un tío razonable.
Como capricorniano, dirías.
Sí, no sé por capricorniano, porque como capricorniano no creo en absoluto.
No, yo tampoco. Sé que dicen que somos tenaces, sí, cabezadur, organizados. Digo, en ese sentido, ¿no?
Yo no me siento, muchas veces no me siento ni tenaz, ni organizado. Y otras veces sí, o sea que no me puedo atrapar en que... ¿Cuál de los signos me quieren hacer natal? Yo pienso que debo sí ser una persona que hace bastante cosas y que sigue pensando lo que pasa en el país, sigo pensando, yo estoy acá con vos porque respeto tu compromiso, como se dice, más que todo tu vocación, porque un compromiso sin vocación no sirve para nada, pero tu causa, siempre estamos en la vereda, tropical, un poco serio.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Norman Brisky.
Allá en una nota del 2005.
Sí. ¿Vos crees que me voy a acordar?
No, pero yo te lo voy a recordar. De Sandra Comiso en Clarín. Que declarás algo a propósito del sexo y el amor, que también después te voy a preguntar. No, pero en algún momento contestás que, a propósito de cómo te llevas con la edad y eso, ¿no? Que te sentís un marginado, que te sentís totalmente en los bordes. ¿Estás tan totalmente en los bordes un tipo de tu éxito? Es algo muy interno, porque por afuera no se nota que estés en los bordes. Tele, Martín Fierro, yo qué sé.
Sí, pero no voy. Y tele sé muy bien lo que hago. O sea, es una manera de seguir en los bordes. Yo soy un anómalo, sería la palabra.
Un anómalo.
Sí, con el anómalo es esos pescaditos que andan dando vuelta en la última, en la periferia. Esos son los bordes, digamos, con todos los peligros que son los más vulnerables.
¿Qué te des, más amigos que enemigos o viceversa?
No, yo tengo muchos amigos y enemigos no me acuerdo. No me ocupo de los enemigos. Me ocupo de la gente que quiero ya.
¿Pero tuviste muchos enemigos?
Me imagino que sí, porque me han tirado bomba, me han... expulsado del país.
Ya lo sé, pero no me refiero a lo político o a lo convencionalmente definible como político. En el ambiente, los compañeros de
la verdad que no me ocupo, pero debe haber gente que me quiere muchísimo y gente que no tanto, y otras que no creo que merezca, desgraciadamente, el odio, que ya sería algo notable, lindo, de que me tengan,
que te puedan odiar.
Sí,
eso ya sería admirable.
Ya sería algo.
Ajá.
Pero en general es el chismerío, digamos. Yo trato de cumplir con el creer que hay cosas más importantes.
Naum Normando Briski, o Norman Briski, actor, director, dramaturgo y docente, es además técnico electromecánico. Nació un 2 de enero de 1938 en la provincia de Santa Fe. En 1987 fundó su escuela Teatro Calibán y estuvo exiliado durante 10 años.
¿Cómo es esta historia de que sos técnico electromecánico?
Soy y sigo ejerciendo, porque tener un teatro como vos, esta radio, o aquella de, no sé cuál de ellas vamos a estar en el éter, pero este es el éter.
Sí.
Tengo esos espacios, digamos, construidos para mi vocación, para mi independencia.
Sí.
¿Respondí a la pregunta?
No, por eso. ¿Por qué sos electromecánico? ¿Por qué
seguís? Y entonces cuando tenemos que hacer, tenemos que seguirle la corriente a algunas cosas, entonces tenemos que saber dónde está el enchufe. Y ayer compré una consola de luces para automatizar algunas cosas y que no tuviese tanto al azar. Y fui a, bueno...
¿Y te vas actualizando o tenés gente que
Me actualizo un poquito atrasado. Ajá. Me voy actualizando, pero me siento un poquito atrasado y me actualizan las circunstancias, digamos. Cuando voy al Centro de la Cooperación a hacer Solo Bruma con Pavlovsky, ahí están los robóticos, toda la cosa modernosa de izquierda, digamos, que hace que sea estupendo manejar una tecnología en lugares tan buenos.
¿Y de dónde viene que sos electromecánico? ¿De la infancia o de la adolescencia?
De la infancia, del mandato de ayudar a mi padre, que tenía un negocio de electricidad.
Ajá. Sí. Y que era profundamente anticomunista, peronista anticomunista, igual que tu vieja.
No, antiperonista comunista.
Antiperonista comunista.
Sí, y yo soy peronista...
¿Y vos cómo saliste al revés?
No, al revés no, porque bueno, digamos, yo soy un peronista comunista, digamos. Ahora ya no soy ni peronista, me parece que ni izquierdista soy ya. Pero esos son los avatares de la vida, que dice, uy, yo ya no soy más judío, no soy más izquierdista, no soy más peronista. Bueno, también te vendría bien preguntarme qué soy ahora, pero dejémoslo a lo último.
No me digas que te tengo que preguntar, porque tiene después qué soy ahora, viene para el final. Me quedé con eso de judío. ¿Qué, alguna vez fuiste judío?
Bueno, se entendería que cuando el judaísmo era el Partido Comunista, que todo ligado a Villa Crespo, sí, digamos, entonces me parecía que valía la pena ser el judío. Porque estaban los macabeos, porque una idea libertaria, inclusive mesiánica, yo no estoy tan en contra de esas cosas. Entonces me parecía que era una linda causa. Hoy no, hoy con el Estado de Israel me han quitado todas las ganas de ver mi pepele.
Briski está dirigiendo Vidé, la cinta fija de Vicente Muleiro, una obra que alude al dictador Jorge Rafael Videla. Solo Brumas, de Eduardo Pavlovsky, y de su autoría, La posta de los generales, Cabezas trocadas y Cuentos para el coco, en el Teatro Calibán. En televisión, Trátame bien.
Hay una historia que me impresionó, a propósito de tu viejo. ¿Los 7 hermanos de tu viejo fueron asesinados en la Segunda Guerra?
Sí, los padres.
¿Los 7?
Sí, y los padres.
¿Cuánto te marcó esa historia? ¿Más que lo que acá te trasladaba políticamente tu viejo?
Ayer leí a Kafka en un cuento, que mis 11 hijos, ¿no? Entonces yo pensaba, uy, voy a sacar esa idea para que mis 7 tíos, ¿no? ¿Cómo es cada uno? Porque los mataron y uno ni siquiera sabía sus singularidades, ¿no? Ni sus maneras de ser. Entonces me voy a suponer cómo eran, que tengo fotografías de ellos, sí. Mi papá se salva por ser un simpático familiar a quien su padre le da los ahorros para escaparse por Trieste.
Uh-huh.
Por tristezas.
¿Y tu vieja?
Mi vieja tocaba rusa, tocaba el piano, ucraniana, toda la brutalidad de hay que hacer, hay que sobrevivir, hay que, muy ejecutiva, linda.
Uh-huh.
Sí, también tengo, se entiende algunas características de ella, pero en verdad estoy muy desprendido de sus seres, digamos, de hace mucho tiempo, porque de muy chico yo me aventuré a rajar.
¿A rajar de tu casa?
Sí, desde los 13 años. Hice la escuela industrial, que ninguno iba a ser por la estructura familiar ir a llegar a ese lugar. Y también me fui de muy chico afuera, ¿no? O sea, me aventuré a venir a Buenos Aires, etcétera.
¿Y por qué te rajabas?
Me rajaba porque me divertía la aventura, muy aventurero. Tal es así que tengo una aventura con el Che, que fuimos citados en el mismo lugar para viajar a Mendoza.
¿Cuándo fue eso?
No, yo no me acuerdo el año.
Bueno,
no,
pero contala, ¿cómo fue?
Bueno, yo soy de Córdoba, después de Santa Fe fui a Córdoba y yo tenía la moto y él tenía también una moto. Y nos juntábamos en el
50 y pico, obviamente.
56, algo así. Nos juntábamos en el Montserrat. Yo no sabía.
¿El colegio?
Yo no sabía que era el Che porque todavía no chicheaba, claro. Yo sabía que era un tío que andaba en moto y que le gustaba la aventura. Y efectivamente, el Che está plagado en Córdoba de anécdotas de ir arriba del tranvía, colgado siempre de algún lado, de los camiones, etcétera. Es muy, muy conocido, el Altagracia venía. Y muy generoso, daba la moto, no tenía ningún problema de prestarla. Yo era más cuidadoso, me costaba tanto el mantenimiento de eso, ¿no?
Sí.
Y nos juntamos y decidimos ir a Mendoza con el Che.
Con Ernesto.
Con Ernesto. Con Ernesto. Eso me lo cuenta mi hermano porque es el que se dio cuenta de que el otro era Guevara, ¿no? No lo sabía, no sabía el apellido de él. Y nos citamos en el arco de, bueno, de Córdoba para viajar. Y yo lo estuve esperando casi una hora. Y dije, bueno, me voy. Y me fui a Mendoza en una Puma, ¿no? Que es de, eso sí que es de récord.
¿Con una Puma?
Con una Puma. Creo que eran 98 centímetros cúbicos.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decine@radionacional.gov.ar. La historia con el teatro, ¿cómo viene? ¿Qué es tu primera relación con el arte, deduzco?
Sí, bueno, no, porque mis padres tenían, por judíos, tenían un enorme caudal de conexiones con lo artístico, la izquierda artística, ¿no? Y en ese momento había Boris Schwartz, todos esos actorazos que tuvo Estados Unidos, que venían a mi casa a visitarnos. Y nosotros escuchábamos estas cosas con mi hermano debajo de la mesa tomando Vichnik, que era una grapa de guindas que hacía que miráramos todo de otro color.
De otra manera. Sí. Bueno, ahí viene, ahí empieza.
Sí, mi vieja tocando el piano, cantando, cantores, sí, sí. Entonces, y mis tías son Berta y Paulina Singerman, que es un decir. Y venían a casa a morfar, morfaban todo, porque, viste, los artistas siempre
morfan.
Y mi vieja les hacía todas las comidas rusas, no judías, rusas, ¿no?
Tenés mucho recuerdo de eso, ¿eh?
Claro. Tengo
recuerdo. No digo porque lo contás y uno mira.
Eduardo,
mira,
tengo más recuerdo de eso de que lo pasó ayer, así que ayer no me acuerdo. Bueno, pero esas cosas se quedan.
¿Y qué, tenés una imagen fija de vos y tu hermano abajo de la mesa?
Yo con unas copitas de como de grapa, un color marroncito, que nos servíamos el bisni, que era una cosa que hacía mi vieja de rusa, ¿no? Que era con guindas y alcohol. Sí, y tomábamos varias. Y el asunto era llegar a las pepitas, a escupir la pepita de las guindas. Las guindas eran difíciles de conseguir, porque para comer frutilla en esa época era un acontecimiento extraordinario.
Me suena, no digo que es contradictorio, me pega que con semejante ambiente, licor, morfi, actores, Berta y Paulina, te quisieras rajar tanto.
Eso, por eso, pero no, para mí es totalmente incoherente. Mi familia expedía con el afecto, decía, si querés andate, si querés, no tenía límites. Yo podía subir al techo, como subía en la casa de Córdoba y vivía en el techo, llevé el colchón todo al techo, escribí un cuento alguna vez sobre eso, y no me exigían que bajara con, una vez que entraban en la dureza era una piña, una patada, porque era una manera de pararnos.
Pero no había punto intermedio. O una piña, o si querés rajarte, que no hay problema.
Exactamente, exactamente. Era un sistema libertario, digamos.
Y en algún momento te llega Esperando a Godot. Por ahí también leí que te impresionó mucho eso, la obra de Beckett. Y que te pudiste colar, esa frase me encantó, no sé cuándo la declaraste, pero por ahí la tengo. Que te pudiste colar en el teatro porque tenías ojos azules, y que en este país con ojos azules te colás más fácil.
Pero en todo, yo creo que lo que a mí me... Gracias. Lo que a mí me da perspectiva de dónde vivo, o sería conciencia del mundo, sería, diría Sartre, es la escuela industrial. Que me encontraba con hijos de trabajadores, con la negrada, qué sé yo, con gente de la otra clase, que aunque mis padres eran izquierdistas...
Eso te peronizó, ¿no?
Totalmente. Me regalaron camisetas, zapatillas, qué sé yo. Me pareció un milagro.
¿Y lo de Godot cómo fue?
Y Godot era todo lo contrario. Ahí sí que sería contradictorio, porque yo iba al Riverín d'Arte, que era un teatro para puchis, nomás para cogotudos. Pero siempre el teatro me interesó por todas estas cosas que dijimos. Y fui a ver una vez esta obra, que no sabía que se llamaba Esperando a Godot, pero vi a estos dos tipos con el zapato, la zanahoria, que se entraban y salían, y no aguanté más, y no sé si está el relato acá en el papel que tenés, pero yo me fui hasta el escenario a ver dónde...
No, iba. Eso no, ¿cómo fue eso? ¿Te fuiste al escenario?
Me fui al escenario, pero primero que tenía ganas de mear. Entonces me salí del palco porque tenía ganas. Entonces no sabía dónde estaba el baño. Entonces llegué al escenario buscando el baño. Por suerte no entré al árbol de Esperando a Godot para evacuar. Pero hubiese sido tal vez
mi... Sensible. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, llegué y era tanto el interés de saber lo que no entendía, porque no entendía absolutamente nada.
¿Qué tenías? ¿10 sí, por ahí?
No, más.
¿Más?
¿20? 19.
Bueno, ¿y?
Sí. Y bueno, ahí dije, pero esto es bárbaro, esto es extraordinario, no se entiende nada de lo que están haciendo, ¿por qué esperarán tanto? ¿Por qué esperan tanto a alguien...? Y me dije, esto quiero hacer yo, este teatro quiero hacer yo. Y sí, fue muy marcador, pero era, no sé por qué tuve esa visión de que ese es el teatro que movía el cambio, ¿no? Que era lo distinto.
¿Vos ya tenías en la cabeza el teatro para cambiar, no?
Sí. Uf, iba al teatro todos los días. Yo iba al Comedia porque mi viejo entregaba las arañas, los artefactos eléctricos al Teatro Comedia. Entonces me dejaban entrar gratis.
Está bien, pero me refiero a si ya tenías en la cabeza el teatro para cambiar la sociedad, no que te gustaba.
No, yo tenía el teatro. Tenía visto muchísimo teatro, había visto mucho teatro, mucho también a Carmen Amaya, a cómicos, a todo. Y vi Esperando a Godot, dije, eso es lo que quiero hacer yo. Porque lo otro me parecía...
convencionalote.
Sí, medio...
burguesote.
La verdad que no, me pareció que era mi humor que encajaba con Beckett.
En 1991, Briski fue candidato a diputado nacional por el Frente Popular y en 2001 a senador de la Nación por el Movimiento Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora. Como docente, estuvo en las universidades Tufts University en Boston, Puerto Rican Traveling Theater, en la Universidad Popular de las Madres y en su escuela Teatro Calibán.
¿Y cómo siguió después? Después del marcaje.
Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar, tal es así mi mala suerte que cuando fui al Riverín d'Arte me puse de civil. Y el hijo de mil madres, que ojalá que lo hayan enterrado varias veces, de un capitán.
¿Qué hacías, marina o ejército?
Ejército, artillería. Me vio en civil y me mandó al calabozo. Entonces, lo bien que hizo. Porque desde ahí en adelante mi odio a todo lo que sea...
Milico,
uniforme, todo lo que sea uniformado, además, inclusive nuestra moda, digamos, todas las uniformidades me empezaron a preocupar, más allá de que es ineludible estar en alguna, ¿no?
Y entonces estabas en la colimba. Ajá. ¿Y ahí qué pasó? ¿Te mandaron al calabozo?
Mandaron al calabozo, mi viejo muy preocupado porque podía pasar algo, en el sentido de que me torturaran y qué sé yo, y me trasladaron a otro regimiento, que no era regimiento, sino, no me acuerdo cómo se llama, unidad, no sé cuánto.
Sí, brigada.
Pontonero.
¿Cómo?
Pontonero.
Pontonero.
Sí. Que yo hacía los planos de esos puentes y cosas del ejército. También hacía los planos de la casa de los oficiales, que se hacía los planos de todo. De todo.
Mira,
hacía planos. Hasta hice con los planos que abandonara la carrera a un capitán, no, un teniente primero. Porque estaba desesperado por ser milico, no quería ser más. Entonces le digo, ¿por qué no te haces una heladera? La desarmamos juntas, hacemos todos los planos. Tú la aprendes y después buscas trabajo en una fábrica de heladeras. Parece gracioso.
Sí.
El tipo lo hizo.
Sí, parece, pero...
Y está trabajando en Mendoza en una fábrica de heladeras.
¿Qué, lo seguiste viendo?
Militarizada, iba a decir, pero no. Sí. No, venía a visitar mis padres, siempre agradeciendo que yo lo haya...
Desmilitarizado.
Sí, pero no tenía vocación. Él es el que me descubrió cuando estuve preso. Y me hizo una orden para ir a visitar Jujuy. Pues yo siempre estuve interesado en ir a Jujuy.
Jujuy.
Sí, Jujuy.
Porque no era, Salta, no Catamarca, Jujuy.
Jujuy sería la quebrada de Humahuaca.
Ah, está bien.
Por la postal, alguna cosa que me... Y él me dio el pasaje, que estaba haciendo un servicio al ejército, y le pregunté si podía ir de civil, porque hice hasta Humahuaca con el uniforme. Y yo no escuché nada, Norman, no escuché nada. Entonces me fui en el tren, con un pasaje del ejército hasta Humahuaca. Conocí la coca... La hoja, ¿no?
Uh-huh.
Conocí el charango, conocí amigos que me hice ahí y alguna que otro cactus.
Hoy en Decime Quién Sos Vos está Norman Briski.
¿A vos te gustan las mujeres?
Sí.
Ahí tenés, te gustan. Ahora, ¿las mujeres te gustan para garchar o para conversar?
Ismael, por favor.
¿Qué?
Yo te dije que me gusta.
Me gusta. Para garchar, ¿no?
Sí.
¡Ahí tiene! ¡Ahí está! ¡Hijo el tire! Eso es. Ahora, lo que necesita él, ¿qué? Una puta. Una puta.
¿Qué pasa, chico? Por favor.
¡Que te la pare eso! Porque es como decía mi viejo. La mina son... ¡Todas puta o son feas! Eso es. Eso es, señor.
Voy a estudiar.
¿Dónde va?
Nomás.
¿Dónde va?
Déjalo, tiene que estudiar.
Tiene que estudiar, por favor. Semejante huevón, vos lo criás de una manera también.
Volvamos al tema del teatro, como sí. Terminás con la colimba y eso.
Sí.
Después del marcaje
ahí me fui a Estados Unidos.
¿Ya al toque?
Al toque, toque, sí.
¿Con qué te vas? ¿Con qué guita?
Ah, ¿vos sabés la anécdota?
No.
Yo trabajaba en una productora de cine publicitario, el Casado Sastre, un antisemita que si él existiera yo seguiría siendo judío. Pero no sé, debe haberse muerto, no duran 100 años, no, yo tampoco.
Uh-huh.
No, con esa trabajo teníamos que hacer la publicidad de autos. No voy a decir la marca porque no tengo ningún interés a no ser que me regalen uno.
De probar, no importa.
Peugeot. Sí. Entonces agarro y para hacerla estaba Chunchuna Villafañe, que yo ella puede decir perfectamente que fui yo el que la descubrí.
Sí.
Arquitecta en ese momento. Entonces en la publicidad había un juego con ajedrez. Y era de marfil el juego. De marfil, todo de marfil, porque tenía que ser elegante. No me acuerdo bien el argumento, que si sabes jugar ajedrez te compras un auto. Bueno, entonces ese juego quedó arriba de un ropero y nadie lo reclamó. Yo lo miraba el juego de vez en cuando a ver si se movía, pero no. Estaba ahí, nadie reclamó y pasó casi un año y el juego entonces lo vendí. Sería un ladrón de juegos de ajedrez. De marfil.
Pero lo vendiste muy caro.
Lo vendí caro, no, mira, el pasaje a Estados Unidos en ese momento valía $260. Era un DC-4 con cuatrimotor, que andaba más o menos.
Un Fiat 600 del aire, digamos, una cosa
ojalá,
más o menos.
Ojalá. Y entonces junté esa plata, creo que el juego, o sea, que en 160 me faltaban 100 con el sueldo, que sí, yo junté. Y me fui...
¿A dónde te fuiste?
A Miami.
¿Por?
Porque tenía una prima en Kansas City, que era muy querida por mí, y entonces iba a verla. Ajá. Sabiendo que ella me iba a hospedar.
Sí.
Yo iba detrás de las películas norteamericanas.
Ajá. No del teatro, de las películas yankees.
Sí, más de las películas que del teatro todavía.
Y entonces llegas a Miami.
Miami, me meten preso.
¿Te meten preso por qué?
Por, no sé, sabía la causa, pero yo no dormía en ningún lado. O sea, que dormía debajo de una palmera, en la playa.
Uh-huh.
También crucé a una isla y me fueron a rescatar porque había tiburones. No sé si por la película o porque en Miami hay tiburones. La cuestión es que... Esas fueron las primeras vicisitudes en Miami, pero me pusieron ellos en el Greyhound, es el ómnibus que me llevó a Kansas.
¿Y ahí?
Ahí me encontré con mi prima, viví casi un año en Estados Unidos, de ahí fui a Chicago. Chicago hice televisión por primera vez, en colores, después fui a Nueva York, hice Actor Studio.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Bueno, ahí cuando vas al Actor Studio, sí. Otra cosa impresionante, ahí estabas con Barton, con Paul
Richard
Newman.
Barton.
Dime una cosa.
No, Barton lo conocí personalmente... 20 años después de ese momento. Richard Barton no estaba en Actor Studio, no quiero mentir, estaba Paul Newman, estaba, ¿y? La mujer,
sí.
Woodward, esa gente, pero él no. Richard Barton lo conocí a mi vuelta del exilio, en mis últimos 5 años que volví a ese lugar.
Cuando leía esto de Barton y de Paul Newman, pensaba, este tipo cuando piensa ahora que hace...
Sí, no sé.
40 años, 30, no importa. Estuvo con Paul Newman. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Te pasa algo? O se murió la otra vez Paul Newman, qué sé yo.
Sí, pobre. No me dijo nada. Yo le hubiese ayudado. Yo no sé qué decir. Me parece que son trofeos, ¿viste?
Ajá.
Son trofeos de fan, de un fanático... Que cuando te encontrás con el que admirás y qué sé yo, lograste...
¿Cómo puede ser este vive a la vuelta de casa? ¿Cómo vive a la vuelta de casa si es...?
Sí, claro. Es
una cosa
claro,
de esas.
No para desmerecerlo como el cuento del porteño. No, para... Yo estuve al lado de este tío y a veces lo veo... lo vi dramatizar en la escuela de Actor Studio, ¿no?
Che, ¿y te manejabas al toque bien con el idioma?
No, para nada, no. No me manejaba bien. Tal es así que cuando me descubrieron en Actor Studio, que yo estaba por ahí, me dijeron que estaba haciendo, bueno, yo tenía un papel de American Theater que daba invitaciones a extranjeros para visitar, pero yo me quedé en Actor Studio, yo iba a todas las clases. Después fui a Carnegie Hall a seguir tomando clases. Entendía la mitad y no podía actuar, sino que algunos me tomaron de simpático y yo les ayudaba a hacer las dramatizaciones en su casa. Me convertí en una especie de director ad hoc, amistoso, de los actores de ahí para que ellos me dieran una cabida. Hice... 2 veces tuve intervención en Actor Studio hablando, pero no podía porque iba a detectar que no sabía el idioma con fluidez. Una vez le dije a
igual te veo verseando el idioma como los dioses, ¿no?
No te creas, es muy acomplejado en ese momento, yo tenía 20 años, ¿eh? Era totalmente un esquizofrénico al natural, y yo no sabía dónde vivía, caminaba hacia... No sabía ni las calles ni nada. Y sabía el nombre de mi calle y el número.
Decime quién sos vos, Norman Briski.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos.
Metete en la vida de estos personajes que viven todos en un HP.
¿Por qué? ¿Por qué volví? Porque te quiero, Juan Carlos, hijo mío. Dame un beso aquí a tu padre, hijo de p***.
¿Vos sos mi papá? ¡Sáquen a este hijo de puta!
¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo le decís, hijo de...? ¡Mira cómo lo pones! ¿Por qué?
¿Qué me dice, hijo de puta? ¿Por qué?
Hace 5 años que no te ve, hijo de puta. Preguntás por qué te dice hijo de puta.
¡Hijo! ¡Hijo!
Es hijo de puta, no es nadie, para mí no es nadie.
Bueno, no seas hijo de puta. Vení acá, vení, vení.
¿Cómo me hace sufrir? No soy nadie, dijo el hijo de puta. Y yo sí sé que soy un hijo de puta, pero ¿qué puedo hacer?
Pero vos te portaste como un hijo de puta.
No me digas eso. Si vos no sabés nada de mi historia, hijo de puta. ¿Por qué me tratás así? Yo me casé, o más o menos, y con Teresa, y como un hijo de puta, me enamoré de ella, y ella se enamoró de mí, como una hija de puta. Y nació este hijo de puta que pasó por ahí. Es ahí el producto del amor, ¿eh? No, fuera de joda te digo. ¿Y qué pasó? No teníamos guita, no teníamos un centavo. Entonces, claro, necesitaba hacer horas extra y fui a trabajar a la manga de hijo de puta. Deja ahí, en la hija de puta, con haciendo cola. Y yo decía, cola para el quit, cola para el IVA. ¡Ah, que quieren pagar con patacones! ¡Cola, cola! ¡Hasta que un día exploté! ¡Sí, exploté! ¿Y qué hice? ¡Como un hijo de puta! Me fui al Brasil y la pasé como un hijo de puta.
Decime quién sos vos, Norman Briski. ¿Cuándo volvés? ¿Y por qué?
Vuelvo cansado a la casita de mis padres. Vuelvo cansado en el sentido de mucha aventura todo el tiempo, hambre, no estar donde dormir, siempre escasez, siempre estaba cansado. Tal es así que hice dedo hasta Miami, y en Miami no podía volver porque no tenía plata. Entonces me quedé viviendo en la playa hasta que organicé con una amiga, Gigli, que esta transmisión está dirigida a ella por su generosidad. Gracias, Gigli. Irma. Entonces ya me hospedó en la casa y ya empecé a recomponerme un poco para... Porque probablemente me estaba muriendo de hambre. Y no me daba cuenta, tenía poca fuerza ya, pocas ganas. Pero no lo sé bien. Tal es así que mi prima de Kansas me mandó un cheque.
Y pudiste volver.
Y pude volver en la misma compañía que yo fui con $70. Al aeropuerto. Le digo, esto es lo que tengo.
Al aeropuerto.
Al aeropuerto. Y lo simpático, los pilotos y las azafatas. Nos mamamos todos en el avión porque venía vacío, ¿no? Éramos nosotros, lleno de whisky, un avión lleno de whisky.
Y las azafatas.
Y las azafatas que se aburrían porque era un viaje con ciertas discontinuidades en los motores.
Bueno, cuando llegas acá, sí, retomas todo. Acá eras
no,
Pérez.
Mira, llego a casa, o sea, a Córdoba.
Ajá.
Y yo estaba con esta barba un poco más copiosa y menos blanca. Mis padres no me reconocen, y yo con el pedo que tenía cuando viajé tampoco los vi. Entonces llegué, pasé largo, y ellos... Después fui a la casa, no estaban, esperé, y estábamos en el aeropuerto, y ahí reinicio mi rentré a la Argentina. Inafortunada porque no había nada que hacer en Córdoba, en absoluto. Córdoba era morir. Tal es así que mis padres dicen, andate.
Y tómate me dan la, acá.
Sí, porque te vas a morir acá. Y me dan el pasaje para volver a la Pensión Norte, en la calle Pellegrini.
Acá.
Acá. Y no estaba, ya estaba ocupada la pieza a quien se la había dejado, pero no me dejaba entrar. Y ahí empiezan las vicisitudes otra vez, uh-huh, de la existencia, hasta que volví a jugar al fútbol en la plaza.
En las ligas mayores.
Efectivamente.
Una síntesis de la experiencia actoral de Briski podría arrancar en 1955 en Córdoba, con La farsa del señor corregidor, y después pantomimas, Dor Heuer o Yantai, Briscosis, historias para ser contadas, El niño envuelto de Norman Brisky y Carlos del Peral, La Fiaca en teatro y cine, Observaciones, Juguemos en el Mundo, Teatro Popular Grupo Octubre, Kuntur Guachana, Elisa Vida Mía y Mamá Cumple 100 Años, de Carlos Saura, La Bonita Página, Uno Más Uno, Los Machos, La Peste, Tiempo Final y Mujeres Asesinas.
Lo primero fuerte que aparece acá, después de toda esta historia, ¿es La Fiaca?
No, no, no y no. La Fiaca me tiene hinchada las pelotas porque es lo único que cree que la gente hizo importante. Pero no, antes había hecho Briscosis, había hecho Historias para ser contadas.
Está bien, pero lo primero que pega es La Fiaca.
Sí, pero yo no me fijo en la pegada.
No, pero... Me fijo separá el objetivo de lo subjetivo, digamos, la contradicción primaria de la secundaria.
No, yo te tengo que comparar lo que me pasa a mí y lo que le pasa a los demás. Yo no vivo para todo, para los demás.
Está bien, pero digo, con La Fiaca, no fue
casi
que...
Casi una discusión esta.
Bueno, sí, bueno. Si no me escuchás como te
perdóname,
hablo.
Perdóname.
Lo que pasa es que yo tengo que tener un sentimiento. Escuchá, yo tengo muy vívida La Fiaca, en el 69, 69, con un éxito tal que después te acordás que viene La Guita.
Sí, me gusta más La Guita.
¿Te gusta más La Guita? No, a mí me gustó mucho más La Fiaca. Bueno, no sé, si quieres después lo seguimos charlando.
Dale.
Bueno, no importa. Digo, por lo menos reconocé que, yo no sé, por lo menos desde afuera se vio que La Fiaca era lo que terminaba de instalar.
Bueno,
de
si
reinstalar.
Quiere un análisis de tipo teórico, La Fiaca da en un clavo sociológico muy importante que es para qué estamos vivos.
Uh-huh.
Era la temática del momento, la existencia. Porque estábamos en el lujo de la existencia, ahora estamos en... ¿De qué carajo voy a vivir mañana? Pero en ese momento se dio un fenómeno de que por qué trabajamos tanto, ¿no? La alienación, me hace a Pillo Rivier, todas esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es un fenómeno social. En cambio, La Guita me parece que era una mejor película. Y a mí como actor me daba una riqueza que La Fiaca me tenía podrido, porque yo la había hecho en teatro ya.
Uh-huh.
El éxito viene del teatro. Y el placer de hacer La Fiaca en teatro es mucho mayor que andar cada 2 minutos de película cortando 3 horas para esperar otro 2 minutos. Hay una especie de vivir en el teatro que es distinto a ese fraccionamiento que tiene su... sería su artesanía, pero no tiene mucha gracia.
Como director, Norman Brisky se desempeñó en Mens Sana Incorpore Sano allá por 1966, Kuntur Guachana, que fue premio Moscú 10 años más tarde, Variaciones sobre un Breakfast en el Teatro 4 de Nueva York, Mr. Laforgue de Eduardo Pavlovsky, Trade Show, Gurka, El Señor Galíndez, claro, The Battle with Planes, Solo Brumas, La Posta de los Generales y Cabezas Trocadas.
¿Qué sentís que es lo mejor que hiciste? Teatral, dramatúrgica, direccional, docentemente, como quieras.
No lo sé.
¿No te interesa saberlo? No,
sí, me interesaría saberlo. Me parece que El Niño Envuelto. Me parece que de todo lo que hice, El Niño Envuelto era un grito de un pibe que buscaba la libertad y que estaba encerrado de estas escuelas primarias y secundarias y próceres y villique. El Niño Envuelto para mí es... Yo lo conocí a Buster Keaton personalmente, te falta ese dato.
No lo tengo, pero si querés...
Yo voy a hablar con algún...
¿Con la productora?
Sí, la productora.
¿No está?
¿Qué tal? Está como en un televisor. Bueno.
No tengo Buster Keaton.
Sí, Buster Keaton lo conocí en Minneapolis, Minnesota. Un día voy a hacer un programa en que diga todo lo que dije, que es mentira y que es verdad. Para joder un rato. Pero lo conocía a Buster Keaton en Minneapolis personalmente. Yo había firmado un zócalo de las visitas, como hoy aquí, digamos, si tuvieses un zócalo, no hay zócalos acá, pero bueno, podría haber algo. Y el anterior que había firmado era Buster Keaton. Le digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Who is it? Who is he? Buster. Buster quiere decir son of a, quiere decir jodido, ¿no? Buster, you Buster, hijo de nadie. Nadie sabe que Buster Keaton quiere decir hijo de nadie Keaton.
¿Y lo conociste?
Lo conocí, está totalmente serio, en su decadencia más exquisita, ¿no? Porque es un tipo que como que no tenía, si yo le decía en ese momento vamos a comer algo, me decía sí, muy seriamente, porque se notaba que quizá en ese momento la invitación era lo único que le quedaba, como a mí, pero yo era un inmigrante que se veía por primera vez en colores, ¿no? Porque era televisión en colores. No me dejaba actuar, porque me miraba en el monitor en colores.
¿Y qué hiciste que no te dejó para nada conforme? ¿Alguna cosa?
Siempre lo tomé a las cosas que me dejaron frustrados, como en un exilio en sí, me imaginaste la inconformidad de no estar en tu país, pero siempre tuve esa cosa entre romántica, decir
bohemia,
¿no? Mal que por bien no venga.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, no me dura mucho, pero hago esos inventos para sobrevivir.
Hace más de 20 años, Briski inició una experiencia en creación colectiva de teatro, con la creación de grupos en Argentina, Perú, Venezuela, España y los Estados Unidos. En 1997 ganó el Martín Fierro como mejor actor de reparto por Bajamar. En el 2001, el Podestá a la trayectoria honorable otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2002, volvió a ganar el Martín Fierro como mejor actor por el ciclo Tiempo Final. Y fue premio Clarín el mismo año como mejor autor argentino por la obra Rebatibles.
Toda esta historia de aventurerismo, sí, en Yanquilandia y en la juventud.
No, y después, ¿no?, en Europa también.
Bueno, por eso. Pero para el exilio político que tuviste, sí, no para el volitivo, para el obligado. Aquella historia, todo esto que contaste, sí, la playa, tu prima, la mina que te salvó, ¿te sirvió para bancarte el exilio?
¿O era no, lo que más me sirve son los relatos de mi padre de su propio exilio.
Ah, más para atrás. Todavía.
Yo soy hijo de exilados, claro. Entonces ya hay una tradición obligada, no es porque hayan querido.
¿Pero qué hacías? ¿Te acordabas de lo que tu viejo te contaba?
No, la resistencia. ¿Cómo resistís a cualquiera, no? La resistencia. ¿Cómo resistís? ¿Cómo resistís? En algunos momentos sin casi dignidad, y otro momento resistiendo con...
¿Qué era lo más jodido para resistir, para vos? Viste que alguno te contesta...
No sé.
David Viñas una vez me dijo, mire, yo no soy argentino, soy porteño, y si me apura mucho soy de Corrientes y Talcahuano, ¿viste? Y hay el que te dice, no podía resistir a la falta de fainá, por decirte algo. ¿A vos qué te pasaba con eso?
Era el reconocimiento. De actor necesitamos, viste, que te aplaudan de vez en cuando. Si tienes que llevar un disco de aplausos con vos, porque si no...
El ego se va al carajo.
Sí, claro, alguien que te diga, uy, vos sobrís, uy... Sí, un poco será barato, será caro, pero es lo que vos decís, uy.
¿Vos te vas en el 70?
Cuatro.
Cuatro, y volvés 84?
85.
85. ¿Y estuviste en...?
Estuve en... Perú primero, después en Venezuela, después en México, después en Francia, después en España y después en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí sí que haría una cosa regional.
De todo eso, cuando uno está exiliado, ¿hay algo mejor que otro? ¿Es mejor Venezuela que Nueva York? ¿Es mejor París que Perú?
Para mí, Nueva York, si no fuese por las Torres Gemelas, sería un lugar extraordinario para mí, ¿no? Porque es un hervidero, fue un hervidero, porque ya ahora estoy un poco desconectado ya, fue un hervidero de posibilidades, de experimentación, de razas, de una cosa que no tiene ningún otro lugar, ningún otro lugar.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Cuando volvés en el 84, ¿ya tenés en la cabeza hacer política?
Sí, ni duda, ni duda. Lo primero que hago es meterme con hijos y qué sé yo. Sí, quiero... Yo no sé, casi con una cosa de odio, digamos, ¿no?
¿De odio?
Sí, de odio lo que son capaces en nuestro país, ¿no? De lo que son capaces de hacer con la gente, con nosotros, con mis amigos, ¿no?
Y ya tenías en la cabeza que se te podía llegar a ocurrir algo institucional, tipo la diputación, la candidato,
no, nunca.
El candidato de diputación en el Frente.
Eso nunca no. Estuvo en mi deseo. Simplemente que acompañé cariñosamente a una causa que se pueda armar circunstancialmente y que sí coincidían muchas cosas, ¿no?
Y con Zamora, cuando
también coincido en muchas cosas con Zamora todavía. No estoy. Hay un problema de conducción, de cómo se hacen las cosas, qué sé yo, que vos sabés que en la izquierda ya hay dos y ya estamos con banderas y subbanderas. Y lo mejor sería que no haya banderas, ¿no? En ese sentido, casi diariamente me vuelvo más.
¿Escéptico?
Anarquista.
Anarquista.
Sí, sí. Bueno, también Borges dijo eso alguna vez, así que no quiere decir mucho, pero...
Alguna vez creo que declaraste que de todos modos el escepticismo tira para adelante.
Que mueve montañas.
Claro, porque en realidad la relación automática que uno hace es escepticismo-nihilismo. Sí. Escepticismo-inmovilismo. En tu caso no es así.
Bueno, el escepticismo tiene varias expresiones. Una sería... el existencialismo, ¿no? Todo el pensamiento sartriano, que ha sido tan humanista y tan recreador y tan de devenir y eso.
O sea que ahora serías un libertario.
Sí. Sí, si me diese el cuero, te digo, me apurás y me sale alguna tacañería, pero eso me gustaría.
¿Vivís como pensás?
Sí, bastante parecido. Sí, con algún archipiélago siempre presente. Pero sí, y voy tendiendo a eso, ¿no? Es un esfuerzo diario, vos lo sabes mejor que yo, Alto.
¿Con la edad cómo te llevas?
El enemigo te ayuda, ¿eh?
Sí, obviamente.
Es bárbaro, porque vos apenas te descargas.
Oponerse a la oposición es muy interesante. ¿Cómo te llevas con la edad?
Con la edad me llevo hasta una hora determinada del día, fantástico. No me doy cuenta de nada, porque voy jugando, y jugando espantás al muerto, ¿no? Pero en cuanto por ahí empiezo a cavilar en la almohada a las 11, mi compañera se durmió y ahí cagamos. Uy, cuando me duele acá, me duele allá, etcétera. Pero hay que evitar seguir jugando, seguir, te levantás, empiezas a escribir y qué sé yo, ya está. Pero hay que torear esas cosas.
¿Sos de los que se ponen a mirar el techo a pensar qué hice de mi vida o no te importa tres carajos todo eso?
Soy de todo, pero por pocos segundos, digamos, ¿no? Miro el techo y ya me aburrí de mirar el techo y ya me dedico a otra.
Pero... ¿Cómo te llevas con los medios, pero en lo personal de consumo de los medios? ¿Ves tele, no escuchas radio, vas al teatro?
Muy linda pregunta. La respuesta es, en general, los medios me dan por el medio. En general es toda una distorsión tan grande de lo que pasa, grandes colaboradores con lo que pasa, sino protagonistas. Yo digo, el partido político más importante de la Argentina es Clarín, no cabe la menor duda. Entonces ya estamos en una batalla, digamos, que uno ve con antipatía todo lo que signifique los medios. Más cuando yo tengo 5 obras en cartel, por ejemplo, y son cosas que se hacen. Ninguna de las obras es rentable. Escucha, ninguno ganamos un mango, hacemos estos grupos de teatro preciosos, gente con talento y qué sé yo. Para que vaya la gente de prensa, que es el que difunde lo que hacemos, para que convoque a la gente, es una cosa que ya, una obsecuencia que creo que es imposible de poder tolerar, empezar a creer que no se puede hacer nada. Eso es terrible. Lo que pasa con los medios y nuestro trabajo es terrible.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
Y a propósito de que no es rentable, ¿no? A propósito, dije. ¿Qué haces? ¿Casaste buena guita de tele y de otras cosas y fuiste guardando y te das ciertos lujos?
No, guardando, guardo el coche o la moto. No, plata no, sé que cuando guardo hay algo que no está funcionando bien. En vez de ponerme a guardar es ahorro y préstamo, no me va bien. cuando sé que voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, inclusive vacaciones o lo que sea, es porque está bien.
Ajá.
No soy de... Y voy a guardar para comprar un coche que no se pare en medio de la ruta, como el tuyo.
Uh-huh.
Ya me contaron tu auto, ya lo vendiste, ¿no?
No, querido, se lo di a mi hijo.
Ah.
Jamás voy a vender una joya
pues que esté. Ya sé dónde encontrarlo a tu hijo,
obviamente. No, está muy bien el auto. Estaba pensando a propósito de cómo te llevas con los medios.
Sí.
Y varios pasajes de la charla que tuvimos.
Sí.
¿Con quién te relacionás en términos cotidianos? ¿Buscás a la gente que va a apoyar lo que vos pensás o te da lo mismo juntarte a comer un asado con tipos que piensan distinto?
No, me junto y elijo, siempre estoy eligiendo.
¿Siempre elegís?
No vengo a una radio hace 2 años, así que sentite Miss Universo, porque yo no voy a la radio a ningún lado, ¿no?
¿No es un poco extremista, tal vez?
Sí. Sí, ¿y por qué no puedo ser?
No, si nadie dijo lo contrario. Bueno, tampoco uno es el único, digamos, ni
no,
es un monumento.
No, el único extremista.
¿En serio no vas a una radio hace tanto?
Muchísimo tiempo que no voy a la radio. Canales, sí, fui el otro día.
Tiene la palabra.
Tiene la palabra, estoy trabajando en el 13. Y
te dijeron Brisky.
Y ahí yo digo, vengan a ver tal obra y el otro día se llena.
Literal, matemáticamente.
No, matemáticamente.
¿Eso sí te impresiona?
Me impresiona. Me impresiona mucho, mucho. Porque quiere decir que el que tiene los medios tiene el fin.
Bueno, pero eso viene del que tiene los fierros. Va, si han tenido los fierros y no se sabe.
No diría lo mismo con los fierros.
Si por querés, eso.
No, los fierros sí es una parte de la política, probablemente una instancia para prepararse a la discontinuidad social.
Igual no quiere decir que te haya costado ir, porque además sos un tipo que te sentís bien ahí. No me refiero al 13 Clarín, me refiero a las luces.
No te creas, hay veces que estoy bien, entonces juego con tranquilidad, pero hay otras
veces que
no.
No estás bien. Bueno, última pregunta, es el título del programa. Si contestás bien, te prometo que te ponemos un zócalo y la próxima vez que vengas tendré en tu currículum que conociste a Buster Keaton.
Otras cosas podrían poner también en esta radio.
¿Qué necesitas?
No sé. Eso es lo lindo que tiene. Pero sacarlo a Guerrero Martínez de ahí, por ejemplo, le pediría a la productora.
¿Qué quieres que haga si es de parte de la historia de la radio? Mira, está Sandrini.
Y hay que borrar historia de la radio, hay que sacarla de la historia de algunas personas. Deja Pepe el Zorro, está fenómeno.
Zorro, Dios.
Un Dios, sí.
La Rea está todo bien.
Sí, bueno. Carrizo, bueno. El arquero era bueno. Muy bien.
Decime quién sos vos.
¿Qué sé yo? Vos me haces a mí. Yo digo siempre, yo soy según con quién ando, digamos. Dime con quién ando y te diré quién eres. Yo digo que me hace, como soy actor también, las individuaciones mías, que soy así, soy asá. Lo hace el público, lo hace el compañero, lo hace el país, ¿no? Me parece que yo no es que sea un camaleón, como porque tengo mis ideas muy firmes, pero me parece que la manera de ser está en el entre, ¿no?
Nahum Normando Brisky, o Norman Brisky, ¿qué crees?
Norman Brisky.
Decime quién sos vos, lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.